Diversidad de los dones espirituales. La diversidad de los dones espirituales. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya hemos visto hasta este momento de qué manera los cristianos en Corinto estaban peleándose porque todos querían hablar en lenguas. Estaban peleándose porque unos tenían el don, otros no lo tenían. Los que no lo tenían se sentían frustrados y menos espirituales que los que hablaban en lenguas. ¿De dónde venía toda esta confusión y todos estos problemas dentro del núcleo de esta iglesia? Pues había una sola raíz, la ignorancia de cómo Dios ordenó los dones espirituales. Y han pasado más aproximadamente 20 siglos, estamos en el siglo XXI, y los cristianos en muchas iglesias se siguen peleando y siguen tomando la misma actitud que tenían los cristianos en la iglesia de Corinto. Yo he ido a muchas iglesias en los viajes que tenemos, donde inclusive se hace pasar a la gente para que hablen a fuerza en lenguas, y donde se enseña que si no hablan en lenguas, no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Esto es considerado, a la luz de la Biblia, una verdadera herejía. ¿Me escuchaste bien? Esto es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad llevada hasta el extremo. Es sacar algo que la Biblia no enseña, inflarlo y convertirlo en una doctrina ex cátedra. O sea, que desde la silla de Pedro se enseña que esto es algo que se tiene que tener. Imagínense ustedes a todas las personas, a todos los grandes hombres de Dios, hablando de una forma histórica, que nunca han hablado en lenguas, pues nunca tuvieron el bautismo del Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no forma parte del cuerpo de Cristo. Porque es a través del bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, que Él nos coloca, como lo vamos a ver más adelante, en el cuerpo de Cristo. Hombres de la talla como Billy Graham, el más grande evangelista de todos los siglos, él nunca ha hablado en lenguas. Predicador evangelista latinoamericano Luis Palau, jamás ha hablado en lenguas. Hudson Taylor, el más grande de los misioneros en la China, jamás habló en lenguas. David Carey, que fue mandado a la India y a los 30 años muere de tuberculosis, jamás habló en lenguas. Dwight L. Moody, el grande predicador de principios del siglo en Chicago, jamás habló en lenguas. Cantidad de misioneros, pastores que hablan en lenguas. Yo tampoco hablo en lenguas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas las personas que enseñan que si no hablas en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo? Esto, ¿verdad?, es algo que necesitamos profundizar y aprender en la palabra de Dios. Ya vimos aquí en el pasaje que acabamos de leer que de qué manera se repite la palabra otro. Otro, otro, otro. O sea, Dios le da a una persona un don. Y cuando el Espíritu dice a otro, otro, a otro, otro, a otro, a otro, ¿qué cosa tan lógica, elemental, podemos concluir? Que todos tenemos diferentes dones espirituales. Y no hay ningún cristiano que carezca de algún don espiritual. Y cuando comenzamos a estudiar este pasaje y lleguemos después al capítulo 14, vamos a descubrir que el don de lenguas es el último de los dones, el menos importante de todos, y el que no se puede usar en la comunidad y en la asamblea si no hay interpretación. Entonces comenzamos a ver que en la experiencia entramos a muchos lugares donde un lengüerío tremendo y caca saca la bazuca y está, y es la guerra espiritual en lenguas, etcétera, etcétera, y por otro lado, venimos a la Biblia y encontramos que lo que en la experiencia estamos viendo es una contradicción en la palabra de Dios, porque ya lo vimos y lo vamos a repetir, en la iglesia, el que hable en lenguas, que sea en turno. 1, 2, 3, 4 a lo máximo, y que otro interprete, y si no hay intérprete, que se calle. Porque las lenguas son una señal a los incrédulos, y los creyentes son edificados a través de la profecía. Y la profecía no es hablar cosas del futuro, es declarar la palabra de Dios con exhortación, consolación y edificación. Corintios 14, 2 y 3. No hay cosa más maravillosa que conocer la Biblia, estudiar la Biblia, adentrarnos en la Biblia y descubrir que no tengo por qué preocuparme si tengo este don, si no tengo aquel don, sino preocuparme por aquellos que ya Dios, cuando recibí al Espíritu Santo y recibí a Jesucristo, comenzar a descubrir en mi vida qué es lo que Dios tiene en mi vida, qué fue el regalo que Dios me ha dado para servir en diferentes ministerios. Los dones, ya vimos, son como herramientas. Es como una casa donde hay los que ponen el techo. Así es la iglesia, los carpinteros, los electricistas, los escenógrafos. Imagínense al que está poniendo el techo con unas pinzas y al carpintero que tiene un serrucho diciéndole, yo tengo pinzas para cortar alambre y tú serrucho. Que estemos peleándonos por las diferentes herramientas que tenemos cuando cada quien tiene las herramientas necesarias para el área en la que Dios ha dispuesto que tú trabajes y que yo trabaje. Así que esta es la forma, como dice la Biblia, que operan los dones espirituales. Vamos en esta mañana, a continuación, a examinarlos de más cerquita. En primer lugar, encontramos en el versículo 8 la palabra de sabiduría, el logos de Sofía. La palabra Sofía no es el nombre de una mujer, la palabra Sofía o Sofos es la palabra que se tradujo sabiduría. Muy bien, en la Biblia encontramos dos tipos de sabiduría. La sabiduría de los hombres. Y nosotros le llamamos sabio Alberto Einstein, y lo fue intelectualmente, a grandes pensadores, a grandes filósofos, y les decimos, esas personas son sabias porque acumularon mucha data, mucho conocimiento. Esta sabiduría es la sabiduría que se obtuvo a través de la observación, de las conclusiones, de las presuposiciones, de las tesis que desarrollaron diversos intelectuales y científicos. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos un nivel muchísimo más elevado de conocimiento, y se llama la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios no se puede aprender de ningún ser humano que no tenga al Espíritu Santo. O sea, yo puedo ir a la universidad y tener una maestría en física, matemáticas, en ciencias políticas, en química, en política, en economía, y todo ese conocimiento es el conocimiento humano, la sabiduría humana, y la sabiduría humana siempre, siempre, siempre envanece, enorgullece y hace al ser humano creerle que es superior a los demás. Y de ahí viene el despotismo y la forma como se trata a muchas otras personas. Pero cuando venimos a la Biblia, dice en 1 Corintios capítulo 2, encontramos otro tipo de sabiduría muy diferente a la sabiduría humana. Dice 1 Corintios capítulo 2, antes del capítulo 12, exponiendo esta verdad. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, o sea, la sabiduría de Dios, la que es más elevada que los hombres, está escondida. Y si está escondida, ¿de qué nos habla? Pues de que el que la tenga que estar buscando, y el que esté buscando esa sabiduría, ¿qué va a pasar? La va a encontrar. Me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Pero si yo soy una persona, no me interesa si la Biblia tiene sabiduría. No me interesa si existe Dios. No me interesa más que los conocimientos que tengo. No me interesa, si tú eres una persona que pertenece a este tipo de actitudes donde no te importa nada, no te importa si es o no es, si es verdad, no es verdad, porque tú vives a gusto con tus presuposiciones filosóficas, con tu manera de pensar, tampoco hay ningún problema, porque así te vas a morir. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y regresarás a las tinieblas. Y en la eternidad continuarás en las tinieblas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tú escogiste y decidiste hacer con tu vida. Es por eso que en el infierno nadie va a estar ahí que haya Dios mandado al infierno. Dios no manda al infierno, tú escoges solito irte. Si en esta vida te gustaron las tinieblas, yo creo que en el cielo no te va a gustar la luz. ¿Cómo puedes disfrutar la luz cuando aquí no disfrutaste las tinieblas? Aquí odias la luz, odias la santidad, odias las convicciones morales, tampoco estarás contento en el día en que estemos todos con Jesucristo y Él sea la luz de todos nosotros. Entonces, esta sabiduría está escondida, y dice Colosenses 2:2, que está escondida en la persona del Hijo de Dios. En Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios, toda la sabiduría del universo, la concentró en la vida de su Hijo. Todo el conocimiento que puede existir, la encerró, la escondió en la vida de su Hijo. Y Jesucristo, al entrar a nuestra vida, ¿qué cosa trae? Esa sabiduría y ese conocimiento. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha entrado a tu vida la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Y ahora, ¿cómo puedo yo ese conocimiento que aquí traigo? Traemos un chip, traemos un software que no lo hemos sacado en la computadora ni lo hemos visto. Pero cuando metemos el disco en la computadora y cuando nos conectamos a la computadora que es la Biblia y comenzamos a leer la Biblia, pero con el Espíritu Santo y con Cristo entre nosotros, comienza Dios en la Biblia a abrirnos el panorama, a abrirnos su programa, y comenzamos a descubrir la sabiduría escondida que Dios puso en su palabra, porque su palabra es Cristo. Cristo es la palabra hecha carne. Y la palabra es Cristo. Cristo y la palabra o la Biblia no se pueden separar. Es exactamente lo mismo. Él es la palabra hecha carne. Dice aquí, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes, o sea, los gobernantes y los sabios y los que se dicen principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En otras palabras, ¿a quién se refiere Dios aquí? A Satanás. Satanás es sabio. Imagínense la experiencia que tiene observándonos desde hace miles de años, más de 5.000, 6.000 años, que Satanás estudia el comportamiento humano, estudia la conducta humana, sabe cuáles son nuestras tendencias, sabe cuáles son nuestras actitudes, sabe nuestras debilidades. Como dice en 1 Corintios 2, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él sabe la estrategia que tiene que usar contra tu vida, tu matrimonio, mi vida y mi matrimonio, nuestra iglesia y nuestra nación. Pero la sabiduría de Satanás no es de Dios, es diabólica. Si tú ves una persona como Adolfo Hitler y estudias la vida de Adolfo Hitler, tú dices inmediatamente, ¿qué hombre tan inteligente, qué ideales tan grandes tuvo? Sin embargo, todo ese potencial administrativo que tenía, la visión que tuvo del mundo, todo absoluto, la forma como hipnotizó a 85 millones de alemanes, las mentiras que les dijo de que Alemania iba a convertirse después de la Primera Guerra Mundial, iba a resurgir, a los comunistas los sacó, le dio trabajo a todo mundo, y a los 3 años, en el 41 más o menos, después de 38, en el 38 que entró al 39, el Partido Nacional Socialista nazi a gobernar, se quitó la máscara. Y vemos que detrás de ese potencial, de esa intelectualidad, de esa visión, de ese cerebro administrativo, se escondía la sabiduría diabólica. Ve al Capone, no el que pone los discos, al Capone. El famoso gángster y jefe de la mafia de Chicago. Si Capone hubiera dirigido a 7 compañías, a la Goodrich Euskadi, a la Toyota, etcétera, etcétera, o hubiera hecho lo que hizo Iacocca con la Chrysler, que la levantó y la sacó de la pobreza y levantó a esa compañía de la Chrysler totalmente, Capone hubiera sido un presidente de la nación. Tenía una sabiduría sin haber ido a la escuela, diabólica, y la usó para organizar la venta ilícita del alcohol, para organizar la venta ilícita de la prostitución y convertirse en un amo y señor donde la misma policía la tuvo controlada por más de 15 años. Murió de esta enfermedad, ¿verdad? Veneria en Alcatraz, ahí enfrente en la isla de San Francisco. Entonces, todos estos grandes hombres, José Stalin, es una sabiduría diabólica que se usa para el mal. La sabiduría de la cual estamos hablando es un don. Y se llama la palabra de sabiduría, que Dios la da a aquellas personas que le buscan. La sabiduría es la verdad de Dios revelada en su palabra, si lo quieres apuntar. Si tú no lees la Biblia y tienes el don de la sabiduría o la palabra de sabiduría, ahí se va a quedar totalmente infértil, sin dar fruto, como una semilla que yo puedo tener aquí en mi mano 50 años. Pero hasta que esa semilla caiga a tierra y al contacto de la tierra, de la humedad, del sol y del aire, no pueda romperse y salir de esa semilla el árbol que está escondido. Hay árboles escondidos en una semilla. Y de esa semilla nace un árbol inmenso. ¿De dónde sacó ese volumen de masa? Un árbol. Nadie lo puede explicar, pero dicen que todo es resultado de la evolución. Entonces vemos cómo Dios esconde en pequeñas cosas gigantes. Y tú tienes dentro de tu vida un gigante. Que tú no conoces lo que Dios puede hacer con tu vida si tú mueres a ti mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. No es hasta que llegamos a la muerte de nuestro ego que comienza el perfume. No es hasta que se rompe el alabastro, hasta que Dios nos quebranta, que comienza el perfume a salir y la gente lo comienza a oler. Y comienzas a convertirte en una persona sabia. ¿Y qué pasa cuando te conviertes en una persona sabia? Comienzas a ayudar a la gente. Y cuando das un consejo, no lo das de acuerdo a Walter Mercado, a Sigmund Freud, a la doctora Corazón, a tu comadre. Cuando das un consejo, cuando le dices a alguien, haz esto, no hagas esto, o este es el camino que debemos andar, o te conviene esto, o no te conviene esa muchacha o ese muchacho, es cuando estás lleno de la palabra de sabiduría. O sea, cuando hablas, hablas la verdad de Dios. Esta es la palabra de sabiduría. Pero si tú no lees la Biblia, si no memorizas la Biblia, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, si no guardas la palabra en tu corazón, ¿cómo puedes entonces? Yo no tengo dones. No tienes dones, porque nadie va a descubrir sus dones hasta que no te decidas buscar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hasta que no le des el primer lugar a Dios en tu vida, busca el reino de Dios, su justicia primero, y todas las demás cosas. Novio, novia, matrimonio, negocio, visión, la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios? ¿A qué escuela quiere que entre? ¿A qué voy a dedicar mi vida? No vas nunca a encontrar respuestas hasta que primero te decidas buscar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, cuando Pablo comprendió que la caída de los judíos es el levantamiento de la iglesia y de los gentiles, y que Dios escogió lo que no es para avergonzar a lo que es, Pablo prorrumpe en Romanos 11, 33 y dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Cuando llegamos a conocer a Dios y cuando llegamos a profundizar en la Biblia y cuando llegamos a entender por qué Dios permite tsunamis, guerras, que haya pobreza, que haya esto, y se nos prende, como decían los filósofos griegos, ¡eureka! Lo he encontrado, ahí prorrumpimos en las mismas palabras, ¡oh profundidad de la sabiduría de Dios! ¡Cuán insondables! O sea, es tan profunda la sabiduría de Dios y es tan alta en los cielos que aunque agarrara un cohete y me fuera en un cohete para buscar la sabiduría de Dios, nunca la encontraría. Y aunque penetrara lo más profundo de la tierra, jamás la hallaría. Porque no se encuentra ahí, se encuentra dentro de mí, en la persona de Jesucristo. Dicen Hechos 17 que Dios está más cerca de nosotros de lo que podríamos palpar. Allá vamos a la universidad y vamos con los lamas a la India y nos rapamos a coco para ponernos ahí el mechón y comenzamos con los Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, y buscamos allá los gurús y llega el Dalai Lama y se hinca delante de la gente y buscamos por todos lados, y me voy a ir a la India, a Chapultepec, Flor de Loto, Budismo Zen, y andamos buscando por todos lados lo que Dios quiere que encontremos dentro de nosotros mismos cuando Cristo entra a vivir a nuestra vida. Y ahí es cuando podemos comprender la sabiduría maravillosa de Dios. En Daniel capítulo 2. Si alguna persona en el Antiguo Testamento fue sabia, fue Daniel. ¿Y por qué le dio tanta sabiduría a Dios de una visión de los gobiernos gentiles que iban próximamente a gobernar? Precisamente porque Daniel conocía a Dios. Mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 20 al 21, cuando Dios le revela el significado del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de una estatua gigante que representa a los imperios mundiales del futuro. Dice Daniel capítulo 2, versículo 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, ¿y qué cosa? Y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. O sea, esto significa que el imperio babilónico iba a durar del año 1 al año 7. Dios le pone el final a todos los imperios. Él cambia los gobiernos. Él hace lo que Él quiere con su universo. Cuando entró Hitler, él sabía, Dios, que en el 45 se iba a suicidar. Hasta ahí llegó el nazismo. Hasta aquí llegó el fascismo. Hasta aquí llegó el comunismo. Hasta aquí llegó José Stalin. Hasta aquí llegaron estos emperadores. Hasta aquí llegó el Imperio Romano. Hasta aquí llegó el Imperio Babilónico. Él muda los tiempos. Él cambia las formas de gobierno de los pueblos, de las naciones. Él es el Dios soberano del universo. Y David lo sabía. Y Daniel también. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia o el conocimiento a los entendidos. ¿Qué necesitamos para que tengamos sabiduría? Comenzar con la sabiduría poquitita que Dios nos ha dado, que es a Jesucristo. Ahí está Jesucristo chiquito entre nosotros, como un bebé, como cuando se embarazó María y Elizabeth de Juan el Bautista, llegó María y brincó Juan el Bautista. Y eso que Elizabeth le llevaba muchos años ya de edad, ya casi era grande, 50, 60 años de edad, y brincó. Así nosotros, ¿verdad? Cuando yo llegue, debo hacer brincar dentro de ti el niño que llevas dentro. Ahorita hay mucha gente que comenzaron a aplaudir. O sea, algo les brincó cuando oyeron, Dios es poderoso, Dios es sabio, hizo brincar a tu bebé. Porque todos estamos embarazados con Cristo. El que tiene oídos que oiga. Y dice la Biblia, para que nosotros seamos sabios, Dios tiene que darnos más sabiduría, porque Él es el que la da. Pero si lo poquito que te ha dado no lo estás explotando, ¿cómo quieres que Dios te dé más sabiduría? Él da sabiduría a los que ya son sabios, ya lo viste. O sea, primero Dios tiene que ver que yo realmente sabio es entender. Una persona entendida, ya entendí que a mi esposa la debo de tratar como reina en la casa. Guapachosa mi nena. Y ya entendí que le debo de dar flores de vez en cuando, que ella es muy diferente, que es chillona, que vuela la mosca y llora, que es sensible, que es esto y el otro. Pero yo soy tan diferente porque ya me lo enseñó el Señor y además como el varón de mi casa yo sé mis responsabilidades. Cuando esas cosas tan pequeñas comienzas tú a entenderlas, pero no solamente las entiendes, sino que las pones en práctica, comienzas a volverte sabio. Y al que mucho tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Entonces, cada vez que nosotros entendemos la voluntad de Dios y la ponemos en práctica, hay más sabiduría y más sabiduría, y es ilimitada, porque el camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día amanezca. Regresamos a Corintios y vemos en segundo lugar la palabra de ciencia. Logos, gnosis. Esta palabra ciencia es conocimiento, la palabra de conocimiento. Esto se refiere, otra vez, claro, de la misma manera, es lógico, al conocimiento que no aprendes en ninguna universidad, que solamente lo puedes aprender de Dios. Y esta palabra de conocimiento es saber qué hacer en las diferentes situaciones diarias. Esto significa saber cómo aplicar lo que conozco, la data, la información que tengo de la Biblia, ¿cómo la voy a aplicar en la práctica? En mi casa, en mi matrimonio, con los niños, en mi oficina, en el deporte, etcétera, etcétera. Una persona que comienza a aplicar la sabiduría de Dios es una persona que se comienza a convertir rica en conocimiento espiritual. Es la capacidad para saber, apúntalo, es la capacidad para saber hacer aplicaciones prácticas de la verdad en tu vida. De nada nos sirve conocer la verdad a menos que la sepamos usar. Los muchachos que son sabios y Dios les da sabiduría son aquellos que ya saben que a su novia no la deben de tocar. No le deben de poner la mano en la rodillita. Comenzó con un dedito y la mano, ¿ya ves? ¿Sabes que comienzas a hacer el cuchicuchi detrás de la oreja y no se va a quedar ahí? ¿Sabes que Dios tiene para ti una mujer linda? Y una muchacha sabia sabe perfectamente bien que no va a dejar que cualquier mañoso le ponga las manos. ¿Por qué? Porque ella sabe que hay algo mucho mejor para su vida adelante si ella le cree a Dios. Si se sabe defender. Si se sabe cuidar, ella sabe que no necesita ponerse el ombligo de fuera. ¿Por qué? Porque vas a traer como abejorros a todos sobre tu ombligo. Y no sobre tu corazón, ni sobre el valor que Dios te ha dado como mujer. Sabe que no necesita caminar como licuadora. Moviéndose toda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesita tampoco decirle a los hombres, miren mis pompis, mírenlas, pum, 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 pum. Miren mi ombligo, miren mi escote. ¿Por qué? Porque ella sabe que va a atraer a muchos hombres. Claro que los vas a atraer sobre tu cuerpo. Y no solamente eso, sino que te vas a exponer algún día a alguna violación sexual. Porque si así andas en la calle y tus vecinos ya saben, y hay personas que trabajan en la construcción, en diferentes casas, y los que tiran la basura, etcétera, etcétera, y te ven que te asomas y llegas a tirar la basura así, o con tus pompas de fuera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres están enfermos y comienzan a desarrollar y pensar, ¿verdad? Planear, la voy a secuestrar para violarla. Y comienzas tú a hacer tentación a personas, a jóvenes, a grandes viejos rabo verdes, para que tú puedas ser el instrumento de tropezar. Y Jesús dijo, es necesario que haya tropiezos, pero hay por aquellos de los que vienen los tropiezos. Cuídate por la forma como vistes, no ser tropiezo a otros hombres. Mujeres, ayúdenos. A nosotros las tentaciones nos entran por los ojos. Y si tú eres una mujer sabia, tú sabes ya cómo vestirte, cómo caminar. No necesitas exhibirte así porque tu ego está crucificado. Y cuando estás crucificado, la vida de Jesús fluye a través de ti. ¿Y a quién vas a traer? A ese hombre que Dios está preparando para ser el marido ideal y el padre de tus hijos. ¿Qué estás haciendo? Estás preparando para que Dios ya te diga, estás lista para el matrimonio, porque tú estás lista para un solo hombre y no estás lista para andar con 5 y con 10 más. Porque cuando te casas, adiós Paco, adiós Jorge, adiós todos, y te casas con uno solo. Y los otros 2.1 billones de hombres que existen, los mandas a la goma. Y a ninguno le vas a exhibir ya, a ninguno le vas a presumir. ¿Por qué? Porque ahora eres para tu marido y eres tú para tu esposa también. ¿Arroz? En tercer lugar tenemos el don que se conoce como el don de fe. Dice el versículo 9, a otros fe por el mismo Espíritu. Este don no tiene nada que ver con la fe que usamos en nuestra salvación. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios le da este don de fe a muchas personas. Vuelvo a repetir otra vez. Todo lo que nos da Dios es para que crezca, que cada vez sea más conocimiento, más sabiduría, más fe. No es un Dios que le diga a una persona, yo te doy este don de fe, y sin embargo, por eso, porque tienes el don de fe, has hecho lo que has hecho. Dice Cristo claramente en Mateo capítulo 17, versículo 20. Y aquí Cristo está hablando no de la fe de la salvación, sino de la fe, que es el don que el Espíritu Santo otorgaría. Dice Mateo 17, versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo en ese tiempo le hubiera dicho a Jesús, fíjense lo que dice Jesús, si ustedes tuvieran esta fe, yo le contestaría a Jesús, oye Señor, ¿y cómo la puedo tener? ¿No es verdad? Porque no es de mí, o sea, es algo que yo no la tengo por naturaleza ni por nacimiento. Entonces, dame esa fe. Cristo que está diciendo que Él ya había caminado con sus discípulos mucho tiempo. Y esa fe, esa confianza en Él, ya debía haber crecido. Y no necesitaban una grande, grande fe. Una fe como el grano de una semilla de mostaza. ¿Se imaginan ustedes que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas? ¿Sabías? Es la más pequeña de todas las semillas. ¿Qué nos dice Cristo? Que si tenemos así de confianza en Él, es lo suficiente para que el día que enfrentemos un problema, esa pequeña confianza que tenemos en Dios y en su poder, a ese problema que se nos levanta como un gigante y que parece que no nos impide seguir en la vida, basta con que confiamos en Dios para que digamos con el Salmo 46, Dios es mi amparo y mi fortaleza en todas nuestras tribulaciones, por lo tanto, no temeré. No tengo miedo de tus amenazas, chiquito, porque no me dejé besar, no tengo miedo de perderte tampoco, aunque seas Ricky Ricón. No tengo miedo de perderte porque estás muy guapa y estás muy chula y estás muy bonita, pero veo que la primera vez que salí con ti, te dejaste besar. ¿Sabes una cosa? No vales la pena. Y cuando comenzamos en la vida a actuar de esa forma, nuestra confianza en Dios crece. Nuestra confianza en Dios crece. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese regalo que Dios nos ha dado, que tenemos dentro y que es la fe, comienza a convertirse en un don. En algo maravilloso usado para la gloria de Dios. En cuarto lugar, los dones de sanidades, los carismas y ama en el griego. ¿Cuáles son estos dones de sanidades? Este es un don que se ha minimizado o sobreenfatizado por muchos años por causa de muchos charlatanes, de muchos falsos maestros y de las personas que abusan de este don de sanidades. Toda clase de doctrinas y toda clase de posiciones se han mantenido diciendo que este don solo perteneció a la iglesia primitiva, lo cual es imposible. Porque si solamente hubiera pertenecido a la época de los apóstoles, pues entonces habría que agarrar Corintios 12 y arrancar. Pero aquí está hablando claramente que estos dones están vigentes. Ahora, ¿cuál es este don de sanidades? Porque la Biblia nos muestra que en ninguna parte en la Biblia nos dice que se asegure o que se enseñe. Y tenemos que ser muy, muy, muy claros y muy hermenéuticos en este momento. Pongan atención. Dios tiene tres áreas de desarrollo en la vida cristiana. Si ponemos a estas tres áreas en un papel, arriba la palabra redención escrita. La palabra redención significa rescatar. La palabra salvación es rescatar el espíritu, el alma y el cuerpo humano. Arriba es redención. La redención de Dios, o el rescate que Cristo hizo por nuestras almas, involucra nuestro espíritu en primer lugar. En segundo lugar, nuestra alma, y en tercer lugar, nuestro cuerpo. El rescate del espíritu se llama, apúntalo, justificación. La justificación. O sea, en el momento de recibir a Cristo, Dios nos declara justos. Aunque no lo seamos, nos declara inocentes. No porque lo merezcamos, no porque lo seamos, sino porque la justicia de su Hijo Jesucristo nos es imputada y nos viste, y nadie en esta mañana es más justo que ninguna otra persona. Todos posicionalmente estamos en la misma posición de relación con Dios por la justicia de Jesucristo. Se llama la justificación. Después sigue la santificación. Y esta involucra el alma. El alma. Ponle ahí santificación, alma. Justificación, espíritu. La santificación es el proceso a través del cual cada día nos separamos, nos apartamos más y más del pecado. Aquí, en esta mañana, y los que nos ven por la televisión, hay más santos que otros. O sea, hay personas que están más limpias, más purificadas en su mente, sexualmente, almáticamente, espiritualmente, que otras personas. Son más santos que otros, aunque todos somos santos delante de Dios, hay unos que son más limpios que otros por la vida apartada que tienen. Se llama la santificación. Y en último lugar y en tercer lugar está lo que se llama la glorificación. Glorificación, que significa que cuando Cristo venga, nuestro cuerpo lo resucitará en gloria. A ver otra vez, justificación tiene que ver con el espíritu, santificación con el alma, glorificación con el cuerpo en la resurrección. La justificación ya tuvo lugar en el pasado. La santificación está teniendo lugar en el presente. La glorificación tendrá lugar en el futuro. A ver otra vez. Estos tres estados tienen que ver con el pasado, justificación, presente santificación y futuro glorificación. Dios nos ha prometido que cuando Él murió en la cruz, dice Isaías 53, Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y enfermedades del alma. Y mucha gente ha tomado Isaías 53 para enseñar de forma equivocada que el cristiano no tiene que estar enfermo. Y que si me enfermo es falta de fe ir a un médico. Porque yo tengo fe que Dios me va a sanar. Hace muchos años conocimos a un misionero que creía estas cosas y era un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. A su esposa le dio cáncer. Y lo conocimos aquí varios pastores de Villanueva para el Mundo. Y yo fui una vez a visitar a este misionero al país donde vive y me hospedé en su casa y su esposa completamente cubierta de cáncer todo el brazo. Y hedía, apestaba, porque muchas veces ella, la hermana, me llevó en su carro a donde estaba yo predicando una campaña evangelística en este país. Y era insoportable, yo estaba en mi cuarto y era insoportable el hedor de lo que oía del cáncer, que ya era la carne viva. Y yo les decía a los hermanos, oye, ¿por qué no van al doctor? Y lo único que hacía la hermana era ponerse trapos, el Señor nos va a sanar. El Señor va a sanar. La hermana se murió de cáncer. Y creían a la antigüita, ¿verdad?, de que es fe. Decir es que por sus heridas fuimos sanados, entonces no tengo por qué ir al doctor. Y esto es una grande, grande herejía también. Es una grande equivocación. Es llevar a un extremo una verdad que no es así en la palabra de Dios. Porque en la Biblia encontramos a personas como a Pablo que se les da una enfermedad, un aguijón, un demonio que le producía una enfermedad, para que no se exaltara, para que hiciera contrapeso contra la soberbia que podía tener después de haber visto en el tercer cielo lo que vio en 2 Corintios 12. Y cuando Pablo le dijo a Dios tres veces, oh Dios, sáname, oh Dios, sáname, oh Dios, sáname, solamente oyó una voz que dijo en el cielo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Pablo, te voy a revelar una cosa que tú no conoces de mí, de mi sabiduría. No necesitas estar enfermo, lo que necesitas es tener mi gracia durante tu enfermedad para que puedas soportar. Entonces, muchas veces Dios utiliza la enfermedad para la paciencia, otros en el hospital los va a enseñar ya a leer la Biblia, porque ahí sí nomás tienes que ver en el techo. No puedes ver a nadie en el hospital más que el techo y las lagartijas y las cuigas del techo. Entonces, Dios va a usar muchas cosas como instrumentos para traernos, pero eso de que yo ya no tengo que estar enfermo, porque ya Cristo pagó por mis enfermedades, ¿verdad? Es un extremo de una verdad que no existe en la Biblia, porque entonces tampoco tenía que morir. ¿Qué es la muerte? El deterioro celular. ¿Y qué es el deterioro celular? Una enfermedad. Entonces, ya el milenio lo vamos a tener. Lo chistoso de este hermano, ¿verdad?, que no quiso que su esposa fuera al doctor, es que él usaba lentes. Y le dije, ¿por qué usas lentes? Quítatelos, Dios te va a dar la vista. Ah, no, eso no, ¿verdad? Y también iba al dentista. Los dones de sanidades, Dios se los da a muchas personas para que oren por los enfermos. Y antes de orar por los enfermos, necesitamos entender que no es la voluntad de Dios sanar a todos. Les voy a dar un ejemplo. Llega un hermano con la barriga de Santa Claus. Hermano, ponga su mano y sáqueme el espíritu de retortijón que tengo aquí adentro. O, hermano, ¿de qué está usted enfermo? Tengo hipertensión arterial. Fíjense ustedes, que yo llegué hacia un lugar y está uno gordo, una gorda, el otro que trata mal a su esposa, y que yo llegué. ¡Hola! ¡Bolas, bolas, 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 bolas! Y todos al suelo, como comenzó a usarse en los 80s, 90s. Y se hizo una costumbre donde se adoptó en todas las iglesias. Y llamaban a los enfermos y ¡tum, tum, 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 tum! Y si no te caías, no eras tocado por el Espíritu Santo. Y si no eras tocado por el Espíritu Santo, no sanabas. Cristo jamás hizo bolas, 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 bolas. Y fórmense todos. Había un grupo de personas enfermas en el estanque, en Juan 5, y a uno solo sanó. Había muchos leprosos y a otros sanó. Y Cristo dijo, yo no hago nada más que lo que veo hacer a mi Padre. Juan 14. O sea que primero Jesús estaba seguro que era esa persona a la que Dios quería sanar. Porque Dios no puede sanar a todos. Porque muchos que están enfermos simplemente por la dieta equivocada que tienen. Entonces, ¿de qué sirve sanar al panzón? Y que ya no tenga hipertensión arterial, y que llegue a su casa hoy en la noche y se cene 5 tamales oaxaqueños. ¿De qué sirve que Dios te dé salud si tú no has entendido que somos responsables delante de Dios de lo que comemos? Por favor. Dios no se hace responsable de darle salud a nadie que esa persona no ha aceptado su responsabilidad, la parte que nos corresponde a nosotros, de tener una dieta equilibrada. Y por eso Dios nos dio leyes dietéticas. Y es verdad que con la palabra de Dios todo es santificado, 1 Timoteo 4, pero una persona que pase los 40 años de edad no puede comer puerco, o si lo come una vez al mes, y que tenga que estar súper, 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 hiper bien cocido por la cisticercosis y la triquina que existe en el chicharrón y en el puerco, que es lo que cenas todos los días. Entonces, ¿cómo puede Dios, Señor, sáname cuando no hago ejercicio, no me cuido, pura Coca-Cola, puras azúcares, postre todos los días, conchas de la tierra rosa guardadas en el saco? Y Señor, y ahí están formados todos, y tum, 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 cuando nadie supo que eran responsables de su salud. Y por eso regresan y se ponen peor de enfermos. Cristo le dijo a una persona que sanó, vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Se dan cuenta cuando juntamos toda la palabra de Dios, porque la suma de su palabra es la verdad? ¿Cómo podemos ya entender la palabra y no llegar a extremos? Entonces tengamos conciencia de que existen personas que tienen el don de sanidad, claro que lo tienen. Y claro que hay personas que oran por los enfermos y sanan. Pero cuando esa persona que tiene don de sanidades la usa indiscriminadamente, así, bolas, 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 y creer que todos los que acercan va a comenzar a sanar, Dios comienza a reducir el poder en esa persona. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio los dones para que abusemos de ellos. Es como la persona que habla en lenguas. Hay personas que dicen hablar en lenguas y ellos creen que pueden hablar en lenguas cuando ellos quieran. El don de lengua no es cuando hables cuando tú quieras, es cuando el Espíritu Santo te llena y te da ese lenguaje porque hay un propósito para que hables en lenguas. Y como dice Corintios 14, y si no hablas en lenguas, dice Pablo, prefiero hablar 1,000 palabras, una palabra en mi lenguaje, que 10,000 en palabras desconocidas. ¿De qué te sirve? Saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca, coma chile, 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 y hablas, y hablas, y hablas, y no sabes nada de lo que dijiste, tu entendimiento queda sin fruto, pero te han enseñado que hablar en lenguas es espiritual, por eso te dicen, Santa Rosa. Este estudio de las sanidades lo di muy extensamente en la Iglesia del Sur, hace 2 jueves, y se llama la sanidad de un paralítico, se los recomiendo. Ahí hablo extensamente del don de la sanidad. Se llama el mensaje, la sanidad de un paralítico. Hechos capítulo 9. Y se nos acabó el tiempo. Y finalmente, ¿verdad? Nos van a quedar los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, ver el género de lenguas, pero tenemos cada uno de estos dones que estudiarlos profundamente, saber trazar bien la palabra de verdad, juntar precepto sobre precepto, libro sobre libro, escritura sobre escritura, para que tú entiendas en esta tarde que tú tienes dones espirituales. Oh, amado santo, amada santa de Dios, ustedes tienen a Jesucristo en sus vidas. Y si tienes a Jesucristo, tienes un potencial inexplotado que ni siquiera te la acabas ni te imaginas lo que Dios tiene dentro de ti. Y que a nosotros ahora nos corresponde. Dios no lo va a hacer. Él ya hizo lo que Él tenía que hacer. Ya nos dio a Jesucristo, ya nos dio su palabra, ya murió en la cruz, ya nos dio al Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde ahora estudiar este libro. Venir a Dios todos los días en la madrugada, postrarnos delante de Él. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Para que podamos ir descubriendo que podemos ir de gloria en gloria y no de desilusión en desilusión. De fracaso en fracaso. De amargura en amargura, de traición en traición. Debemos crecer y alcanzar alturas inimaginables como las águilas, porque Dios nos ha llamado a volar como las águilas y a tener fuerza como los búfalos y a que nuestra semilla sea santa y hasta la tercera y cuarta generación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos a trazarla correctamente para que seamos obreros que no tengamos vergüenza, sino que sepamos trazar la palabra de verdad. Toda escritura es útil e inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregirnos de tantas barbaridades que escuchamos por todos lados y que no verificamos que sean verdad. Oh Dios, danos una sana doctrina, danos sabiduría para que podamos cada vez comprender, Señor, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y que ya debemos comenzar a acostumbrar nuestras mentes a pensar como tú piensas y y a caminar como tú caminas. Gracias, Padre, porque tenemos a Jesucristo y estamos completos en Él. Ya no necesitamos nada, absolutamente nada. Estamos completos en Cristo. No necesitamos aparte tampoco nada, porque tu palabra está completa ya. Ahora sí necesitamos solo entregarnos a Cristo. Entregarnos al estudio de la Biblia, a la memorización de la Biblia, a guardarla en nuestro corazón, a santificar nuestras relaciones, a ser puros sexualmente y apartarnos de todo contaminación de carne y de espíritu y a desechar todo lo malo para que podamos crecer en santidad. Y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno conforme a sus obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, para que podamos presentarnos delante de Él cuando Él venga sin nada de qué avergonzarnos. Y todo tu espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles en el día de Jesucristo. En esta tarde hay muchos de ustedes que aún no le han entregado su vida a Jesucristo. Ustedes que nos ven por la televisión, ven a la cruz en este instante. Entrégale tu vida, descubre estos dones, estos regalos de la gracia de Dios, que Dios tiene aquí en este momento listos para entregártelos, si tú vienes y le crees lo que Él hizo en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y si tú quieres en este momento invitar a Cristo a tu vida, dile estas palabras: Señor, en esta tarde me encuentro vacío, vacía. Ahora sé que hay miles de regalos para mi vida y solamente tú puedes llenar este vacío de mi corazón con la persona de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, que entres a mi vida y me sanes, en primer lugar, de mi alma enferma de pecado. Sáname, comienza con esta sanidad, Señor, y crea en mí un espíritu nuevo, para que pueda conocerte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias, me arrepiento de mi vida, y dame el poder para vivir para ti. Y ayúdame a descubrir mis dones, que no los he descubierto aún todavía, porque quiero utilizarlos para edificación y no para destrucción. En el nombre de Jesús. Amén.